Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La bolsa sigue la senda cuesta abajo en la que lleva metida toda la mañana. Como te estamos contando, todo este lío viene porque Donald Trump ha decidido poner patas arriba la economía del mundo imponiendo aranceles a diestro y siniestro. Mucha gente dentro y fuera de Estados Unidos se pregunta quién está asesorando a Trump para que haya tomado semejante rumbo económico. La verdad es que Trump no parece que admita demasiados consejos, o al menos no tiene pinta de que se deje asesorar con facilidad, pero dentro de la corte del despacho Oval sí que hay varios personajes que le susurran al oído. Y en materia económica, ese personaje se llama Peter Navarro. Este gurú económico tiene 75 años, está graduado en Harvard y es profesor de economía en California. Según han contado los medios estadounidenses, Navarro llegó a la Casa Blanca cuando en la campaña electoral de 2016, Trump pidió a su yerno que localizara a un economista afín y este encontró a Navarro tras leer uno de sus libros sobre China. Así consiguió puestos de responsabilidad en materia comercial. Sin embargo, es ahora cuando ha logrado mayor poder gracias a su demostrada lealtad. En 2020, Navarro intentó anular el proceso electoral en el que ganó Joe Biden y alimentó teorías de fraude en las elecciones. Eso le costó que el Congreso le llamara a declarar varias veces. Nunca se presentó y acabó condenado a 4 meses de prisión por desacato. Es un hombre de Trump, con todas las letras y en su idea de la economía global tiene una fijación. China, a quien acusa de llevar a cabo prácticas comerciales desleales. Por eso, no es de extrañar, por ejemplo, que Trump lleve hasta las últimas consecuencias la guerra comercial imponiendo desde hoy ese arancel del 104% a productos chinos. Es casi al pie de la letra la política que ha promulgado Navarro en sus libros. Ahora mismo, como decimos, tiene muchísimo peso en la Casa Blanca, tanto que se ha permitido enfrentarse al colaborador más mediático de Trump, el multimillonario Elon Musk, por sus críticas a los aranceles.
Todos entendemos en la Casa Blanca o el ciudadano entiende que Elon es un fabricante de coches, pero no es eso, es un ensamblador de coches, es lo que hace. Y si quiere las piezas baratas lo entendemos, pero lo queremos en casa.
Navarro le pide a Elon Musk que compre los componentes para los Tesla en Estados Unidos y le llama ensamblador de coches. Musk le ha contestado que es un tarado y más tonto que un saco de ladrillos. Y mientras tanto, las bolsas siguen bajando y los aranceles siguen subiendo. China ha anunciado impuestos del 84% a los productos estadounidenses. Ahora, por cierto, te vamos a dar todos los detalles en esta tarde de COPE, pero desde luego, si Trump quería una guerra comercial con China, eso de momento ya lo ha conseguido. Lo que venga después, no creo que lo sepa nadie. Están pasando más cosas. La Unión Europea ha aprobado su primera lista de aranceles a Estados Unidos en respuesta a los iniciales que Trump impuso al viejo continente, tanto al acero como al aluminio. Sin embargo, no ha habido unanimidad. Hungría ha votado en contra. Bruselas, Olga Rodríguez.
Los primeros aranceles entrarán en vigor a partir de la próxima semana, el 15 de abril. Desde entonces, las importaciones de arroz, maíz, motocicletas y otros productos tendrán que pagar una tasa extra de entre el 10 y el 25%. Un mes después, el 16 de mayo, será más caro importar lentillas, productos de hierro, judías o cítricos. Por último, en diciembre se aplicarán aranceles a la soja y a las almendras. 26 Estados miembros han votado a favor de esta primera respuesta a la Casa Blanca. Solo Hungría se ha desmarcado después de que su ministro de Comercio ya criticase la estrategia de Bruselas. La Comisión Europea prepara para la próxima semana una nueva lista de medidas que sirvan como respuesta a los aranceles recíprocos impuestos por la administración Trump. Estos aranceles aprobados hoy podrían retirarse si Washington se sienta a negociar.
Este miércoles, los tres funcionarios con mayor rango de la Diputación de Badajoz han declarado por primera vez en la investigación que se sigue en la contratación que esta hizo en 2017 de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Declaraciones que llegan solo 24 horas después de que los directores de los conservatorios asegurasen ante el juez que existían rumores previos de que la plaza pública ofertada iba a ser para el hermano de Sánchez, Miriam Garriga.
Nueva jornada sin noticias relevantes. Se han declarado tres directivos por entonces de la Diputación de Badajoz para intentar esclarecer si el proceso de creación de la plaza, la contratación de David Sánchez y otros, como Luis Carrero, se realizaron en base a la legalidad. Los tres han versado sobre lo mismo, indicando que sí, que atendiendo a lo que les compete todo ha transcurrido con normalidad, sin entrar a detallar si esa plaza era necesaria o no. Como aspecto destacado también, la acusación ha vuelto a incidir en ese posible juicio oral, una posibilidad que en sus palabras cada vez estaría ganando más poder. Javier María Pérez es abogado de Hazte Oír.
No creo que acuerde nuevas pruebas, mejor acuerda alguna más, pero en fin, difícilmente, y creo que va a haber juicio oral, entonces eso es mala noticia.
En el horizonte está ese 25 de abril, el día en el que está previsto que el hermano del presidente vuelva a declarar ante la juez.
Te cuento también que la primera inspección técnica realizada en la mina asturiana de Cerredo, en la que hace 10 días murieron 5 trabajadores en una explosión, ha detectado la presencia de gas grisú. La investigación se centra también en averiguar si la empresa responsable estaba extrayendo carbón sin los permisos necesarios. Borja García.
Eso es lo siguiente que hay que saber. Si el grisú que han detectado los técnicos este martes en la entrada a la mina procedía de picar carbón, como todo apunta, y la empresa no tenía permisos para picar carbón en esa planta en la que sucedió el accidente. De momento, primera hipótesis confirmada, había grisú en el ambiente, ha dicho la consejera de Industria.
Ayer había grisú, eso sí os lo puedo decir, ayer había grisú. De hecho, se tardó en entrar porque había grisú.
Los técnicos y los cuerpos policiales están evaluando la información que han extraído de esa entrada a la mina este martes. Mientras tanto, crece la presión política pidiendo responsabilidades al gobierno de Barbón. La propia consejera comparecerá en la Junta este viernes y el PP baraja la petición de una comisión de investigación.
Esta noche protagonista el Barça, pero ahora turno para Carlos Alcaraz, Luis Munilla.
Sí, porque acaba de terminar el partido estreno de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Monte Carlo y ha terminado con una remontada espectacular ante el argentino Cerúndolo, Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Master 1000 de Monte Carlo después de perder el primer set ante el argentino Cerúndolo y a partir de ahí ganar 12 de los 13 siguientes juegos, 6-0, 6-1 ante el número 22 del mundo. Lo próximo, el alemán Almayer, un Alcaraz que ha firmado en la cámara, te echaba de menos tierra batida, donde es el mejor jugador del mundo. Por lo demás, victoria de Alejandro Davidovich, derrota de Pedro Martínez.
Y esta noche en la Liga de Campeones, Fútbol Club Barcelona Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final, Elena Condis.
El Barça está descansando en su hotel de concentración con la buena noticia, el alta de Íñigo Martínez está percibido, así que deberá ir con cuidado si no quiere perderse la vuelta. Fermín parte con ventaja en la media punta, según lo aprobado por Flick, en 11 gala con la vuelta de Rafinha, el pichichi de la competición, con 11 goles. El Dortmund, por su parte, llega con 3 bajas muy importantes, Lotterberg, puntal en defensa, además de los centrocampistas Savitzer, que también está lesionado, y Gross sancionado. Montjuic se va a llenar con 50.000 aficionados, habrá casi 3.000 alemanes, han agotado las entradas, que van a crear su propio muro amarillo.
Pues ese partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:15 en COPE, también con el Paris Saint-Germain-Aston Villa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid hace sol y tenemos 23 grados en el centro. Mañana nos espera un día más nuboso y 23 grados de máxima en el centro de la capital. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Parla que complica la circulación sentido entrada a Madrid. Además hay dificultades de hora punta en las salidas por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto, en la M40 en Coslada y Pozuelo, circulando hacia la 1. En el interior está cortado el carril bus en la Gran Vía de la calle Clavel, a la altura de la calle Clavel, sentido Callao, por trabajos de conservación de la calzada. Se generan retenciones en la zona. Y el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de un hotel cápsula ubicado en la calle de Antonio Leiva, en Carabanchel. Funcionaba como residencia de estudiantes con cápsulas de descanso por las que se pagaban unos 400 euros al mes. Escuchas La Tarde.
Just like animals, animals, like animals, boys.
un buque mercante surcando el Atlántico, un buque que tiene como destino la costa oeste de los Estados Unidos. Y entre todos los contenedores que lleva hay 150.000 kilos de aceite de oliva virgen extra, que tienen un valor de mercado entre 800.000 y 1.000.000 de euros. Cuando ese aceite salió de Barcelona, no había aranceles. Pero sí, sin embargo, cuando llegue a Estados Unidos. Habrá que pagar, en teoría, un 20% más, que es el arancel que Donald Trump ha impuesto a los productos que la Unión Europea envía al país norteamericano. Un arancel que ha entrado, por cierto, en vigor esta misma madrugada. ¿El problema? Pues cuando ese aceite llega a puerto, habrá que ver si el cliente estadounidense que compró esa mercancía está dispuesto a asumir ese sobrecoste, ese arancel del 20%. Antonio Gredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya situación, ¿eh? Porque si el cliente no paga, esa mercancía se tiene que volver a España.
Yo, si me tienen que dejar el aceite aquí, lo acepto de buen grado. Pero estamos viendo a un presidente, Trump, con las cosas que está diciendo hoy ya creo que todo el mundo ve claro que una persona que no puede ni gobernarse a sí misma, es muy difícil que pueda gobernar su país y con las consecuencias que tiene para todos nosotros, ¿no? Más allá de la anécdota y de ese barco y de todos los barcos como ese que van a suceder durante estos días, porque esto va a ser una cascada de situaciones parecidas y extrañas, porque estamos viendo una medida absolutamente arbitraria que no tiene nada que ver con la realidad, ni con el mercado, ni con la política y la gestión tal como la conocemos en Europa.
Es, como decían, creo que era en el país, como una especie de sembrador de caos, ¿no? Y claro, la sensación que tienen, ¿no?, que vemos es esa gran incertidumbre, que incluso vemos que afecta a los bonos estadounidenses, ¿no? Como que era, como siempre, el dólar, valor refugio, y ahí eso está afectando, ¿no? Y luego todos estamos como interpretando lo que aparentemente no tiene ningún sentido económico ni una lógica, y parece que va a llevar solo a una mayor destrucción, ¿no? Branko Milanovic, que es un economista muy listo, intentaba racionalizar y dice, bueno, esto es una idea de pérdidas relativas, ¿no? Que él dice, esto nos va a perjudicar a nosotros, pero puede perjudicar más a China, y entonces, aunque perdamos, pero si otros pierden más, estamos mejor. Y eso me recordaba el chiste que contaba Leslie Kolakowski, que era cómo explicar muy rápidamente la revolución rusa, ¿no? Entonces que baja Dios a un campesino ruso y le dice, te voy a dar lo que quieras, pero a tu vecino le daré el doble. Y entonces él se queda pensando un momento y dice, bueno, sácame un ojo.
Bueno, la empresa que lleva ese aceite es Nortoliva, está en Lleida, y nos escucha ahora mismo su gerente, que es Jordi Guiu. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es ahora mismo, Jordi, la situación? ¿Sabéis si el cliente allí en Estados Unidos va a asumir el sobrecoste del arancel?
Bueno, a ver, aquí hay que especificar bien. O sea, los aranceles han entrado hoy en vigor a partir del 9 de abril, es el primer día que han entrado. El tema es que esos contenedores, como bien comentabais, que están en el agua, como decimos las empresas que exportamos, es decir, que están en el barco y están de camino a Estados Unidos, o aquellos que hayan sido descargados en puerto, en principio estos contenedores no tienen arancel. Lo tienen todo aquel aceite que nosotros tenemos también, por ejemplo, con contratos con clientes en Estados Unidos, tanto en la costa este como oeste, pero que aún no ha salido de nuestras instalaciones o que está camino del puerto, pero que aún no ha cargado. Es decir, lo que está cargado no tiene aranceles, uh-huh. Lo que no está cargado sí tiene aranceles.
Ahora mismo os libráis, por tanto, en este cargamento, en ese buque.
Correcto.
Que va camino de la costa de Estados Unidos. Si se hubiesen cargado los aranceles, ¿cuánto dinero hubierais perdido? Si el cliente os dice, bueno, que no lo quiere.
Bueno, si el cliente no lo quiere, pues primero hay que traer el aceite otra vez para aquí. Aproximadamente pueden ser unos 10.000 euros por contenedor. Si no recuerdo mal, hay 6 contenedores en el agua, pues serían unos 60.000 euros. Y luego, una vez entrado el producto aquí, sí que el valor es muy alto, pero bueno, al final se puede vender a mercado, y entonces pues sería la diferencia entre el precio que le vendimos al cliente y el precio actual de mercado. O sea, nosotros no es que estemos preocupados, lo que sí estamos alerta. Estamos alerta porque antes de que salieran los aranceles, es verdad que tuvimos muchas llamadas de muchos clientes americanos, incluso aquellos que normalmente no te compran, intentando importar lo máximo posible, uh-huh. Porque ya se sabía que entrarían estos aranceles, ¿no? El tema es que nosotros hemos sido muy cautos, como ya he explicado anteriormente, hemos vendido a pocas cantidades y esperando un poco a ver qué pasaría. Al final el 20% lo paga el importador, o sea, las empresas, en este caso nuestros clientes, que son los que compran, pero al final este arancel lo que va a afectar va a ser al consumidor final, que al final los aranceles quien lo paga es el consumidor final. Eso está claro. Y eso es una cosa que yo creo que Trump no acaba de entender, porque al final está poniendo aranceles a un producto que es deficitario. Estados Unidos importa 390 millones de kilos de aceite y solo producen 15. Por lo tanto, es muy deficitario. Y por lo tanto, un producto tan saludable, que está a tan buen precio, porque el aceite de oliva es barato al precio que se vende hoy en día por las calidades, por las cosas buenas que aporta, ¿no? De salud, de la palabra esta tan de moda que está hoy en día, que es el healthy, productos healthy, etcétera. Entonces, pues bueno, castigar al consumidor americano con un producto saludable y que no eres productor local, pues me parece que no se lo ha pensado muy bien.
O sea, por tanto, no estáis preocupados en que os hagan menos pedidos. ¿Pensáis que va a seguir apostando por el aceite de oliva virgen extra español?
Nosotros creemos que sí. De hecho, el año pasado, y debido a la sequía de los últimos dos años, si recuerdan, se hablaba mucho de los pantanos tan vacíos y que no llovía, hubo unas cosechas muy bajas. De hecho, en España, que es el principal productor del mundo, que producimos el 50% del aceite de oliva en el mundo, la producción en España pues bajó un 40%, ¿no? Y se siguió vendiendo. El precio subió un 300%, o sea, si los precios normales en el granel podrían ser unos 3 euros, llegamos a pagar más de 9 euros. Y el aceite se siguió vendiendo y los consumidores siguieron consumiendo. Al final, es un producto que sí que tiene productos sustitutivos, como puede ser el girasol, es decir, si el precio sube muchísimo, hay gente que deja de consumirlo, pero no la gran mayoría. Y yo creo que Estados Unidos es un país pues que tiene poder adquisitivo y que miran mucho por los productos saludables. Por lo tanto, nosotros somos optimistas y no creemos que esto realmente pueda afectar.
Jordi, te pregunto, ¿quién va a asumir el arancel? ¿Vuestro distribuidor estadounidense o os estáis planteando repartir los costes?
No. En este caso, el arancel siempre lo tiene que pagar o lo tiene que hacer frente el importador. Y en este caso el importador ya estaba al corriente de que habrían unos aranceles, ya se hablaba, ya se rumoreaba que sería del 20%. Por lo tanto, en este caso será nuestro cliente americano el que lo pague.
¿Habéis notado que desde que, bueno, es verdad que esta madrugada ha sido cuando han entrado en vigor los aranceles, pero llevamos hablando de estos desde que tomó posesión Donald Trump el pasado 20 de enero, cuando tomó posesión de su cargo? ¿Habéis notado que desde entonces se ha frenado un poco las peticiones que os hagan desde los Estados Unidos o no?
Sí, por la incertidumbre. O sea, yo al final del año, o sea, siempre digo que los años son de enero a diciembre. Yo creo que al final seguirán importando, pero cuando hay incertidumbre, pues la gente no consume de la misma manera o no compra tanto, ¿no? Sino que más bien se esperan a ver qué es lo que pasará.
Yo tengo una duda, Pilar, si puedo hacer una pregunta a Jordi. Claro, sí. ¿Tenéis pensado hacer alguna campaña o para incentivar el consumo de aceite precisamente para combatir esta incertidumbre o el precio de más que puede costar alguna campaña allí o vais a esperar que el mercado,
nosotros
fluya?
Nosotros personalmente no, pero sí hay asociaciones, por ejemplo, el Interprofesional del Aceite de Oliva en España, que nosotros pues cada kilo de aceite que compramos o vendemos pues se paga un tanto a ese interprofesional y son ellos los que creo que van a tomar medidas para empezar a hacer más publicidad e intentar vender más.
Pues Jordi Guiu, gerente de North Oliva, ese buque de momento llega sin la imposición de los aranceles a la costa oeste de los Estados Unidos, pero a partir de la próxima ya sí que estarán en vigor, estarán aplicados esos aranceles. Jordi, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué os parece esto de Trump? Dice que están ganando 2.000 millones de dólares al día gracias a estos aranceles que se ha sacado de la manga y que los países le besan el culo para lograr un acuerdo.
Te digo que los países nos están llamando, me están besando el culo, están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Luego vendrá algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiera hacerse famoso y dirá, creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones. Déjame decirte que tú no negocias como yo negocio.
Bueno, es que no sé cómo definirlo.
Es que es muy poco serio. O sea, quiero decir, yo entiendo que lo han votado democráticamente millones de estadounidenses. Yo lo entiendo.
No pocos, efectivamente.
Me parece
fenomenal. Y eso es totalmente respetable, pero es que es el presidente de un país.
Claro, es que es muy poco serio. Y después, ¿qué puede pasar aquí? Lo que ya está pasando. China ya tiene un 84% en aranceles. La Unión Europea acaba de aprobar ahora, hace horas, un 25%. Y esto va a ser una escalada bélica económica, pero va a ser una escalada en la que se van a ir friyendo aranceles Trump con otros países, ¿no? Y lo que va a hacer, efectivamente, como decía Jordi, crear una incertidumbre y crear un caos y crear una sensación de que cualquier cosa puede pasar, que al final la vamos a tener que pagar los de siempre, que somos los consumidores, que tenemos que llenar el carrito de la compra o comprar un coche o comprarnos un móvil o en fin, al final vamos a pagar nosotros, como siempre.
Es curioso, ¿no? Porque muchas veces vemos que la extrema izquierda ahora hablaba del el experimento decrecentista, ¿no? Y que había que consumir menos y caer y ser más pobres porque eso nos iba a hacer más felices. Y Trump, que es una ideología opuesta, con las medidas que ha tomado, ha provocado unas caídas de acciones, de bonos, del crédito. O sea, dices, casi es como, sin quererlo, le ha salido una cosa medio marxista, ¿no? Que es muy llamativo, aunque él, por supuesto, al contrario, se van a gloria de que todo va muy bien. Pero podemos ver todos los datos, todo el mundo, y hay un consenso muy grande, aparte de los hechos objetivos, que lo desmienten, ¿no? Y luego también esta forma de este lenguaje, marca de la casa, tan zafio. Hoy estaba pensando que, claro, cuando él llega la primera vez, es después de Obama, ¿no? Que era como el de
la elegancia,
sí. Los discursos bien escritos, bien hechos, con toda la retórica que venía pues desde la Biblia, los derechos civiles, y luego tienes a este que parece que lo... que tiene una retórica muy eficaz a su manera, pero desde luego obscena y desprovista de todo lo que esperamos de un presidente, ¿no?
Sí, bueno, después vamos a ver, perdón Pilar, sí, brevemente, también vamos a ver cómo gestionan esta incertidumbre cada país, y eso es, y vuelvo a mirar a España, ¿no? Vamos a ver cómo este gobierno gestiona lo que está pasando, porque el otro día, nada más salir los aranceles, el presidente de gobierno presentó una campaña absolutamente autárquica de consumir el producto local y de algo que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Esto no va de comprar los aceites que tienes cerca de casa, no va de esto. Estamos hablando de que en un mercado global, en una televisión, en un coche, en un videojuego, en todo, hay componentes que son de todos los países y como se caiga el mercado, cae todo.
Bueno, estamos hablando de los aranceles y preguntamos cómo nos afecta, lógicamente, todo esto a nosotros, ¿no? Los europeos vamos a pagar más por los productos estadounidenses que están en la lista de la Unión Europea y sobre los que se va a aplicar ese 25%. En la lista tenemos muchísimos productos, entre ellos el tabaco, papel higiénico, hortalizas, frutas procesadas, legumbres secas y también las motos, motocicletas icónicas como las Harley-Davidson. Claro, os pregunto, ¿esta es la línea a seguir? ¿Contraatacar con aranceles a los productos estadounidenses, ojo por ojo, diente por diente?
Bueno, Meloni ha dicho que no, ¿no?
Sí,
es la única,
exacto.
A lo mejor, la única, y bueno, yo y Hungría también ha votado en contra, pero más bien por su afinidad con Trump.
¿No? Pero, eso es. Bueno, pues, y Meloni también ha anunciado que va a ir personalmente a hablar con Trump. Yo no sé si esto es peligroso, ¿no? Porque lo que se demuestra en estos casos que lo que vale es la unidad. Todos tienen que estar a una, no pueden ir negociando como en un mercado persa, ¿no? Por separado.
Y que yo creo que es lo que intenta Estados Unidos, es precisamente eso, ¿no? Fragmentar, además, un modelo que sabemos que a esta administración le molesta mucho. Yo creo que seguramente tienes que hacer un poco las dos cosas, ¿no? Esperar, no precipitarte, pero también, bueno, pues hacer esta especie de medidas más selectivas, ¿no? Luego hemos visto que... además de los bienes, lo que sí que tiene mucho Europa son servicios de Estados Unidos, como pues Amazon, todo eso, que eso sí que es un volumen y que sí que podría subir. Pero de nuevo, claro, en una guerra comercial, pues todo el mundo pierde, porque también dependemos mucho de esos servicios, ¿no? En cuanto entras en esa espiral, no sabes cómo va a acabar y cuánta gente va a salir perjudicada.
Bueno, os quiero preguntar también por otro asunto que es noticia hoy miércoles. La Audiencia de Barcelona ha dado finalmente luz verde a la publicación del libro sobre José Bretón. Recuerdo que el libro se llama El Odio, está escrito por Luis G. Martín y recoge el testimonio de José Bretón a través de las cartas, llamadas y el encuentro que tuvo el autor con Bretón, que asesinó, recordamos, a sus hijos en el año 2011, un caso que nos conmocionó a todos. La Fiscalía de Menores de Barcelona había pedido su suspensión después de que la madre de los niños, Ruth Ortiz, pidiera amparo para proteger la imagen de sus hijos. La decisión de la Audiencia de Barcelona no se puede recurrir y, aunque considera comprensible La petición de la Fiscalía dice que en la suspensión de la publicación de un libro se debe actuar con especial precaución para no correr el riesgo de incurrir en la censura previa. Bueno, de todas formas, es interesante comentar también lo que la Audiencia de Barcelona le viene a decir a la Fiscalía. Por un lado, que no ha presentado una demanda por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad de los hijos asesinados. Así que de esa manera no puede atender esa petición de prohibir el libro. Además, en este caso no hay una intromisión ilegítima constatada y ya producida, sino que en este caso la Fiscalía la considera probable. Y que su intención era examinar el texto del libro para decidir si se presentaba o no una demanda. Y otro de los argumentos que esgrime la Audiencia de Barcelona es que no consta, por ejemplo, contra quién iría dirigida una eventual demanda, si contra la editorial, que es Anagrama, contra el autor del libro, o bien contra ambos. La sentencia parece indicar que la Fiscalía en este caso no ha hecho bien las cosas, independientemente de que el fin fuera el mismo, ¿no? El prohibir la venta del libro.
Sí, bueno, a ver, el más allá del caos jurídico, que yo creo que tenía poco recorrido, aquí estamos hablando de dos planos. Estamos hablando del plano moral y del plano legal. Es decir, si la publicación de ese libro tiene consecuencias penales o civiles para la editorial o para el autor, y después cómo se ha hecho el proceso. Y el proceso se ha hecho moralmente es reprobable, porque es un autor que entrevista a un hombre que está en la cárcel, que ha matado a sus dos hijos sin hablar con la madre, sin hablar con la familia, sin notificar a la familia ni a la madre que ese libro se estaba gestando y que se iba a publicar. La editorial también ha omitido cualquier tipo de pequeño detalle o de cuidado en un tema tan delicado como este. Y cuando salta el escándalo, digamos, es porque la madre se siente efectivamente engañada y se siente atacada de alguna manera por la publicación de este libro, cosas que se podría haber evitado. Esto es el plano moral, pero en el plano legal no se puede no publicar un libro. Si después ese libro tiene consecuencias penales, será después de la publicación, pero no se puede detener, porque si no entraríamos en una espiral de censura y de acabar con la libertad de expresión, que sería muy duro. Y yo sé que esto es un tema muy delicado y yo sé que a todos nos sale del corazón. Yo soy de Córdoba y recuerdo perfectamente lo que supuso Bretón para toda España, pero imagínate para la ciudad que lo vio, ¿no? A esos niños en la calle, los vecinos, y yo entiendo que es un tema muy delicado, pero no se puede censurar un libro, aunque sea el libro más execrable y peor del mundo, no se puede censurar.
Sí, además no se puede hacer como había pedido. Yo creo que la Fiscalía aquí ha hecho unas cosas que son un poco delirantes, ¿no? Que te pide un mecanismo casi de censura previa. Además, en una de las cosas que decían era todos los libros de menores. Dices, bueno, la cantidad de libros que hay en los que aparecen menores. Y luego, por otra parte, yo creo que el dolor, aunque sea muy, muy comprensible, no puede ser la medida para retirar o no un libro, ni tampoco siquiera esto que no se le haya informado, o la perspectiva que eliges, que lo podemos criticar desde muchos ambientes, desde un ángulo ético, desde un ángulo narrativo o periodístico, pero no digamos desde un ángulo legal. Y a mí, de todas formas, una de las cosas que me parecen lo que más me entristece del caso es que la editorial Anagrama, sin necesidad, porque vemos que la justicia permite la circulación del libro y la editorial se asusta por la presión y retira el libro, ¿no? Eso me parece que es lo más preocupante.
Además, claro, os quería preguntar también por eso, ¿no? Ahora ya sabemos que la Audiencia de Barcelona ha dado esa luz verde a la publicación del libro, pero ya hace días Anagrama dijo que suspende la publicación, precisamente por esa presión, por ese boicot que se generó en las redes sociales. ¿Creéis que este libro al final va a ver la luz o se va a quedar en un cajón?
Yo creo que debería salir este libro, y yo creo que tiene que haber una corriente a favor de que salga, no de que se lea. Yo no pienso leerlo, si yo no tengo ningún interés en leerlo, pero eso no significa que ese libro no deba estar en el mercado. Por dos cosas. Primero, porque un autor lo ha hecho y porque una editorial ha querido publicarlo. No porque haya necesidad de este libro, porque si este Luis G. Martín no lo hubiera escrito, nadie estaría hablando de este tema. Simplemente él ha decidido que ese era un tema interesante, inspirado en Manuel Carrer y en Capote, Salvando la Distancia, y Anagrama se lo ha querido publicar, que es Anagrama, que no es una editorial de barrio, que no es un libro autoeditado, que es una editorial de las más potentes de España, y ha querido publicarlo. No entiendo por qué ahora no se publica. Y si eso es miedo a un boicot o a que a dejar de vender libros o a que te señalen en redes, Anagrama tiene un problema. Porque en realidad cuando alguien monta una editorial lo hace justo para lo contrario, para ser valiente. Y en este caso hay que serlo.
Bueno, ha sido un poco un caso como estos que hemos visto a veces en Estados Unidos y en otros sitios de cancelación, ¿no? Donde realmente además no es legal, sino que hay una especie de presión que es difusa, ¿no? Porque mucha gente de esta que firma en las redes sociales que dice, pues ya no compraré un libro. Y dices, bueno, pero tú sabes qué editorial es, ¿has comprado alguna vez un libro de estos? Me contaba una amiga que lleva una editorial que también empieza por A, pero que no es Anagrama, y que le están presentando un libro y se le acerca a alguien y le dice, bueno, muchas gracias por retirar este libro, que no era ni suyo, ¿no? Y a mí también me da pena porque luego Anagrama no solo es una editorial muy potente, sino que es una editorial que ha publicado y publicará libros buenísimos, muchos de los cuales son libros que nos han enseñado a defender la libertad, a hablar de la libertad de expresión, nos han dado muchas lecciones así, ¿no? Y entonces esta muestra de cobardía, aunque pueda ser comprensible, porque el dinero es miedoso, a mí me deprime un poco.
Bueno, que estamos hablando de lo que ha pasado también con ese libro, que no sabemos si verá la luz finalmente o no, pero bueno, de momento parece que no. Oye, que decíamos Donald Trump, las expresiones que utiliza aquí hace un momento con Israel Remuñán, hemos repasado pues un ranking de los grandes momentos que nos ha regalado este hombre, que por cierto, hay que sumar también las palabras de Elon Musk en las últimas horas, que en referencia al ideólogo de los aranceles, que ya sabéis que es ese hombre, Peter Navarro, que es un fiel de Donald Trump. Bueno, pues en referencia a este hombre, Musk ha dicho que es más tonto que un saco de ladrillos. Que insultan muy bien los de allí, los de Estados Unidos, pero a nosotros lo que nos gustan son nuestras expresiones, nuestros insultos, Rosa Rosado.
Pues sí, cómo lanzar improperios con estilo, creativos, que no sean ordinarios, porque nosotros tenemos de verdad insultos muy simpáticos que siempre podemos incluso adaptar al gusto.
A ver, mi madre tiene costumbre de decir una cosa que me lo dice a mí, me lo dice a mi padre, o sea, a cualquiera. Y ya se la ha pegado a mí, a mis hijas, que lo dicen también. Te dice, vaya un cernícalo de marca, ¿qué estás hecho? Yo no sé dónde vas a sacar el cernícalo de marca, no sabía yo que los cernícalos tuvieran marca. Venga, saludos a la gente.
Pues ahí está, cernícalo de marca. Y hay otros también con, sí, ¿verdad?, con mucho arte.
Lo apunto. Buenas tardes, gente. A mí un insulto que me encanta, que es el siguiente. Dice que en todos los pueblos hay un tonto y una fuente, y yo a ese de ahí no lo veo echando agua. Venga, señores.
Ahí lo tienes.
Este es bueno también, ¿eh? Este es bueno también.
Pues sí, insultos con elegancia.
Insultos con elegancia. Sí. Como cuando dices, hay más tontos que botellines. Bueno, este muy elegante, sí.
Yo quiero hacer mi contribución.
A ver, venga.
Que yo lo digo mucho y está muy feo, pero es cuando alguien es un poco tonto, a ese futbolín le faltan muñecos.
Este lo apuntamos también, la contribución de Antonio Agredano al tema de hoy con nuestros oyentes. Agredano, gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Daniel Gascón, muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, seguimos recogiendo tus mensajes en el 607-150602.
Sí, porque ahora tenemos un mensaje de la Mutua.
Pues sí, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada!
Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ayer a esta misma hora, Jimeno proponía en tono de humor varias respuestas a los continuos órdagos de Donald Trump. La primera era esta.
Y voy a empezar por la primera, una muy madura. Me rebota y en tu culo explota.
Bueno, pues una de dos. O Trump es oyente de La Tarde de la COPE o, lo que es más probable, se ha vuelto a cumplir aquello de que la realidad supera a la ficción. Esta noche el presidente de Estados Unidos ha celebrado el comienzo de los aranceles con las siguientes declaraciones. Cito textualmente, los países me están besando el culo. Pasamos de culo a oráculo de la actualidad. Oráculo, ¿eh? Llega al ranking de Jimeno. ¡Ay, Jimeno, que nos escucha Trump!
Hola, qué ilusión, de verdad, qué ilusión. ¿Quién me lo iba a decir a mí, no? Es que,
claro, ayer decía claro. Lo de rebota, rebota, y en tu culo explota, y es nos no salta con estas declaraciones de besando el culo. Nos escucha es que, claramente.
Es que si lo llego a saber, hacemos un clickbait o algo de esto que se hace ahora, ¿sabes? Ya lo sabíamos nosotros. ¿Sabes? Lo que pasa es que no le rebota, era otra cosa, es que le besan, ¿sabes? Que es la más de apetecible a esta hora de la merienda, de verdad, pensar en ese señor. Bueno, en fin, que como decías, la realidad supera la ficción y este hombre no deja de sorprendernos. Está claro que ¿cuántos años tiene Trump ahora? Debe andar cerca de los 80, ¿no, este hombre?
Sí, 70 y muchos, ¿no? No sé cuántos tiene exactamente, 78, creo.
Sí,
¿eh?
Bueno, pues no ha madurado, este hombre no... Hay muchas fases de la evolución, del desarrollo que no ha cumplido, y a lo mejor tú pues empiezas a sentir cierta simpatía por este hombre, a sus comentarios, y yo te quiero ponerte delante de un espejo. 7 maneras para saber que no has madurado. Bueno, te tienes que dar cuenta primero de... para saber si no has madurado, de tu relación con la comida, ¿no? Si tú a los sitios, a los restaurantes o en el supermercado eliges un producto u otro según el regalo que te traiga, hay una etapa de tu vida que no... Puesto número 2. Hay un gran indicador de tu edad mental y es lo que tú consideras humor inteligente. Que esto es lo que le pasa a Donald Trump. Si tú te partes de risa con todo lo que contenga cacaculo pedopis, estás pasando todavía por la adolescencia. El grado llegaría bastante preocupante si no puedes reprimir una rima cuando alguien te dice que se llama Raúl Montoya o Carlos Mengano. Estamos en esa fase, Pilar, estamos con el jiji, estamos nosotros. Puesto número 3. Date cuenta que a lo mejor no has madurado, sí, amenazas con no respirar cuando no hacen lo que quieres. ¿Te imaginas a Donald Trump sin respirar? Que no me quieres pagar, que me subes el arancel, pues
no quiero sin respirar.
Bueno, a lo mejor por eso está naranja, de tanto
a lo
hacerlo.
Mejor de tanto no respirar. Se queda sin aire el hombre.
Puesto número 4. Y a lo mejor no has madurado y debes saberlo. Si para ti el fin de semana es lo único que te mueve para seguir trabajando, si cuando estás de fiesta llegar a las 5 de la mañana es llegar pronto y para ti es un fracaso, si estás llegando al límite de tu dignidad y estás saliendo con amigos de tu hermano pequeño, 15 años menor que tú, te has anclado en la edad del pavo, amigo, y no has salido de ahí. Míratelo. Es que me estoy mirando en un espejo, que estoy en primero de Trump. Puesto número 5. Si aún a tus 40 y largos para ligar se lo dices a la amiga para que le pida rollo a la que te gusta, mientras tú pones cara de interesante al fondo del bar, esto era increíble. Dime que has hecho esto, por favor, Pilar. Dímelo.
No.
¿No lo has hecho?
No pienso hacer declaraciones si no es en presencia de mi abogado.
Anda, que no molaba decirle a la amiga, oye, dile a todos. Sí que es verdad que a mí se me acercaban, ¿vale?
Ay, cómo es él.
Que llegar y decir, oye, dile a tu amiga que me gusta. Iba y tú veías el camino que se te hacía larguísimo. Oye, ¿qué dice ese chico de ahí que le gusta? Y tú estabas ahí como, sobre todo, marcando mucha mandíbula. Así poniendo como cara así.
Y metiendo duro, un poco de tripa también. No, en tu caso no te hace falta, claro.
Bueno, no, de aquellas no tenía. Eso ha sido con el paso del tiempo. Puesto número 6. Date una vuelta por tu habitación. Si ves que tu habitación no ha cambiado y continúan los mismos pósters de Samantha Fox, Sabrina, Natalia Estrada, Arancha del Sol, Kirk Cameron o Rob Love, preocúpate porque es que no has madurado.
Ay, los pósters de la Super Pop. Qué tiempos, ¿eh? Cuando teníamos las paredes. Hombre, cómo aguantaban.
El puesto número 7 tiene que ver también con decoración. Venga, va, puesto número 7. Si todavía tienes una agenda llena de colorines, donde pones en letra bien grande las fiestas del cumple de tus amigos y al lado el nombre del chico o la chica que te gusta, con formatos del tipo Pepi por Juan Forever, J por I, J por H, y luego cuando venía el desamor y lo tachabas todo y luego insultabas. Si todavía tienes esta agenda, no has madurado, o sea, lo tienes que asumir.
Hay que asumirlo, efectivamente. Y hay que madurar. Mira, en la vida, es importante, ¿eh?
Efectivamente, y si no maduras como Trump, pues yo he tenido que hacer un ejercicio que pido ahora mismo que escuchemos con atención. Como Trump es un niño, le he tenido yo que preguntar a los más pequeños. He ido a preguntar a los niños, una cosa que suelo hacer habitualmente en Cadena 100, sobre este tema, que sobre la barrila que nos está pegando Donald Trump. Bueno, ante todo lo que está haciendo Donald Trump, queridos niños, ¿tú qué le responderías?
El dinero no da la felicidad. Que saque un descuento.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
3x4, me llevo 2 y pago 1. Que se tranquilice y que se porte mejor.
O sea, ¿tú cómo harías para negociar con Donald Trump?
Le pondría vídeo de gatito para que le dé pena.
¿Qué le ofrecerías tú a Donald Trump para que no fuera tan duro con los aranceles?
Le regalaría a Vinicius, porque no me gusta, porque siempre se enfada, que no mande tanto. Yo le diría a mi madre que que hable con él porque mi madre tiene mucho carácter. Se enfada muy fácil.
Parece que hay una puerta a la negociación. ¿Tú cómo negociarías con él?
Le diría, por favor, mucho rato hasta que se cansara. Por favor, favor, fa, por fa, por fa.
Si no se cansa...
Le tiro del abrigo. Por fa, por fa, por fa, por fa.
Porfa, 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 así con carita de pena y le tiro del abrigo. Y si no, le mando a Vinicius.
El presidente de China tirando del abrigo, ¿eh? Porfa, 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 porfa,
porfa, porfa,
porfa.
Venga, porfa, porfa, porfa. A veces te digo una cosa, por insistir y ser plasta se consiguen las cosas, ¿eh?
Así, así están los niños, claro. Comprándose chuches todo el rato.
Oye, qué claro. Bueno, Jimeno y los niños. En Cadena 100 lo podemos escuchar y cuando nos traes estas cosas nos encantan, Jimeno.
Es que son increíbles.
Bueno, pues estas cosas que haces y que te dejan claro que no has madurado y no sé por qué, es que no salimos del mundo Trump, si te fijas, Jimeno,
es que
últimamente.
No, es que si es que no, si es que no
que
se puede salir.
Que todo este hombre.
Si es que, si es, que es todo, es sucesos.
Por las frases que dice, sí, sí. Y en fin.
Es sucesos, es humor, es horror, es todo a la vez. Economía, casi deporte, te diría. Es terrible.
Y lo que nos queda, querido. Madre bueno, pues mía. Un día más, nuestro Jimeno que nos ha traído un ranking. Mañana más. Gracias, Jimeno.
Hasta mañana.
Escuchando a Joan, un niño de 11 años de Paiporta en Valencia tocando su piano, ese mismo piano que hoy descansa cubierto de barro en su corral esperando un milagro. El pasado 29 de octubre, la Dana arrasó su casa a los pies del barranco del Pollo y se llevó muebles, recuerdos y también este piano, que ahora es un testigo mudo de lo que el agua arrasó.
Cuando la Dana reventó mi piano, que antes era de mi padre, anteriormente de mi abuelo y de anteriormente de mi bisabuela, me sentí vacío, pues que ocupaba un espacio en la casa, que no solo es eso, sino también ocupaba un espacio en mi corazón, porque la música me encanta.
La música me encanta, dice Joan, y no es una frase vacía. Para él ese piano era mucho más que un instrumento, era su refugio, su manera de entender el mundo, de canalizar emociones y sentirse en casa. Pero tras la tormenta, el piano quedó cubierto de lodo.
El piano era de la tía abuela de mi padre, que era una pianista ciega, imagínate. Tocó el órgano en Catarroja, había un órgano muy bueno, hasta que fue quemado cuando algunas movidas de la Segunda República, que quemaron órganos de iglesias y tal y cual. Pero bueno, ese piano aguantó ya otra riada, lo rescatamos, lo arreglamos. Yo lo tengo ahora en el corral de mi casa, no sé qué haremos con él.
Nos lo cuenta el padre de Joan, Paco Raga. Su historia, la historia de este niño, de Joan, como la de tantos otros que lo perdieron todo aquella trágica noche, se hizo viral y entonces ocurrió algo poco común. Una ola de solidaridad recorrió el país. Escuelas de música, asociaciones culturales, músicos de toda España y también de fuera. Todos querían ayudar, querían que Joan volviera a tocar. Entre quienes se conmovieron con su historia estaba una mujer desde Ibiza, Lola Martínez. Acababa de perder a su madre, también pianista, y al escuchar el testimonio de Joan lo tuvo claro. El piano de su madre debía seguir sonando en las manos de este niño.
El recibir el piano de Lola y la historia de Lola me pareció también que nos beneficiaba mutuamente a los dos, porque la propia Lola también tenía un objeto ahí en el que tenía depositada parte del alma de su madre. Yo lo he dicho muchas veces, hemos perdido lo material, pero lo material se compra con dinero. Pero es que el piano es material, porque está hecho de cosas y de madera, y tiene sus teclas, su arpa, pero tiene otra cosa intangible, ¿verdad?, que tienen esos pianos, que no es lo material, no es como comprarte un piano nuevo de 50.000 o de lo que valgan. Hay algo más.
Recibieron más de 20 ofertas de donación, pero fue el gesto de Lola el que les tocó el corazón. Un clic emocional, inmediato. Sin embargo, todavía el piano no ha podido llegar a casa de Joan. Con la Dana, la casa quedó inhabitable y lo primero que había que hacer era rehabilitarla. Todos han trabajado en ello, incluido el propio Joan.
Lo que más me gustaría hacer es sentarme en el sofá, encender la televisión y ver una película o algo que me entretenga, porque he estado todo el rato trabajando o ayudando o he hecho todo lo que he podido hasta ahora, que he encontrado el ukelele este que estaba bien.
Joan buscaba un respiro, un momento de evasión entre tanto barro en los primeros días y lo encontró en su ukelele, rescatado milagrosamente del lodo. Ese pequeño instrumento le ha ayudado a mantener la esperanza. Ahora, poco a poco, la casa vuelve a ser un hogar y muy pronto, en cuanto se resuelvan algunos detalles logísticos, ese piano tan especial cruzará el mar desde Ibiza y volverá a sonar.
El piano está en una bordilla, el piano de Lola, de la madre de Lola, está en una bordilla y ahí sí que hace falta un poco más de mecanismo, de plataforma, de grúa. Entonces están aún solventando ese aspecto de la logística.
Joan no es el único músico en casa. Su hermano Francesc también lleva la música en la sangre, es bajista. Perdió su bajo eléctrico en la riada y todavía no ha podido reemplazarlo. Pero no ha perdido las ganas. Sueña con volver a tocar rock, como Joan, como su padre, porque en esa casa el rock suena fuerte. Y todos, por cierto, son fieles oyentes de Rock FM.
También, como antes era un sueño recuperar la casa, ahora es un sueño que mi hermano y yo pudiéramos ir a ver en persona al pirata y su banda.
Uno de los sueños, qué bueno, ¿eh? Uno de los sueños de Joan es conocer algún día a sus locutores favoritos. Aquí la están esperando ya los compañeros de Rock FM. Y como a veces los sueños se cumplen, pues la radio también ha hecho su magia.
Hola Joan, ¿cómo estás? Soy Alex Clavero, soy el Franco Tirarrock y me he enterado de que escuchas mis vídeos y te ríes y me apoyas desde Paiporta todos los días, así que mil millones de gracias y mil millones de gracias por escuchar el Franco Tirarrock. Estás invitado a venir a nuestro estudio a ver el programa cuando tú quieras.
Soy Sayago Ayuso del Pirata y su banda de Rock FM y este es un mensaje para Joan Raga Martínez, que estamos flipando toda la banda con tu historia y a ti no hay quien te pare, ni piano, ni Dana. Un abrazo muy fuerte, Joan.
Pues un saludo muy especial de sus ídolos. No sabemos si Joan se habrá emocionado al escucharlo, pero sí sabemos que lo ha recibido como lo que es, un impulso para seguir adelante y que ya está pensando cuándo y cómo vendrá la radio. La historia de Joan es una historia marcada por el barro y las pérdidas, pero también por la fuerza de la música y la solidaridad. Joan, como tantos otros, cree firmemente que la música no lo resuelve todo, pero ayuda a resistir. Pues ahí tenemos las frases de las últimas horas. Donald Trump diciendo que me besen el culo, que ahí están los países besándome el culo por llegar a un acuerdo, y ahí está también Elon Musk, que en referencia al ideólogo de los aranceles ha dicho que es más tonto que un saco de ladrillos. Bueno, como ellos dicen esto, pues hemos pensado, ¿nosotros aquí qué decimos? ¿Eh? Nuestros propios insultos, nuestros propios improperios, pero que sean elegantes. Buscamos esas frases que nos hacen sonreír muchas veces y que decimos todos.
Sí, sí, somos más creativos. Yo, la verdad es que nunca había escuchado eso de eres más tonto que un saco de ladrillos, pero esa serie que empieza con eres más tonto que, a mí me resulta muy divertida y da mucho juego, Pilar.
Hola, gente. Bueno, mi abuelo, que era extremeño el hombre, yo le he oído decir muchas veces, este es más tonto que el de la linde, el tonto del camino. Se acaba el camino y el tonto sigue. Y luego estaba, bueno, ahora ya más moderno, ¿no? Es lo de él más simple que el mecanismo en chupete. Bueno, saludos desde Madrid.
Bueno, luego está el mítico, sigue siendo Abundio, ¿no? Que no sé quién será este pobre hombre, pero es más tonto que Abundio. Aunque yo también he oído, eres más tonto que Juan Valdés, que recogía el café grano a grano. Eres más tonto que hecho de encargo, se dice mucho
sí,
en mi tierra.
Sí, eso también.
Incluso eres más tonto que dar propina en los peajes. Bueno, y en Navarra también es tendencia esta expresión, entre otras.
Hola, gente. Pues mira, resulta que mi madre es de Navarra y hay dos frases que decimos tonto. Eres más de pueblo contractor o más tonto que una babol. Una babol es una amapola. Y desde donde soy yo, que yo vivo en Cataluña, una cosa que se dice es más corto que las mangas de un chaleco. Pero bueno, eso es todo. Venga, hasta luego.
Bueno, está muy feo decirle a alguien que es un rancio, que es como poco elegante, pero no sé, hay cosas que se le pueden decir mejores como esta.
Gente, en mi casa, a veces cuando alguien es muy rancio, dice que es un escrujío. Así que, ya sabéis, cuando alguien sea muy rancio, muy así, un escrujío.
Ay, qué escrujío.
No sé qué suena mejor, si rancio o escrujío, o peor en este caso. Bueno, a ver quién conoce este otro insulto.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, nosotros, de donde somos, cuando alguien es
tonto, pero muy tonto, en vez de decirle eso, le llamamos modorro. Y a mí me parece que es uno de los insultos más elegantes y finos que hay. Algún oyente que haya escuchado lo de modorro seguro que sabe de dónde, de qué provincia lo estamos diciendo.
Bueno, un abrazo. Fino, fino, suena como modorro.
Bueno, pero tú dices, eres tonto, muy tonto, tonto para siempre, como dice Mota. Y hombre, es más duro. Yo creo que si dices modorro no sabes muy bien qué quiere decir.
Modorro,
¿no? ¿De dónde es?
Pues, no lo sé. A ver,
modorros, ¿dónde se emplean los
Yo
modorros?
Creo que tiene que ser de La Mancha. A ver, en mi pueblo se dice mucho lo de modorro, pero más en plan cabezota. ¿Qué modorro eres? Uh-huh. ¿Sabes? En plan así. No sé si será de ahí. Este otro también es simpático.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí en mi pueblo, que no sé si es un localismo o es una palabra más conocida en otros sitios, pero aquí lo decimos familiarmente. Y una tía mía que venía de Elche nos preguntó en una ocasión por esa palabra, porque ella nunca la había escuchado. La palabra es papón. Ah, estás hablando de alguien y dices, oye, sé qué papón es, pero así con tono peyorativo. Y puedes decir también a alguien directamente, ay, qué papón eres. Como que eres muy gracioso. Bueno, pues eso se lo aplicamos a mi tía de Elche, porque no lo sabía.
Adiós. La tía de Elche no sabía lo que era papón. Yo solo entiendo más, o lo decimos más en mi tierra, como qué papón eres, como moni roto, ¿no?
Bueno, es que en La Mancha se dicen expresiones, pues sí, bueno, muchísimas. Algunas están divertidas.
Sí, la verdad es que sí. Y luego hay, lo que pasa es que, bueno, cada insulto, cada zona tiene su insulto, porque yo, por ejemplo, este no lo escucho nunca en la vida.
Buenas tardes, gente. Mi suegro, que es cordobés, cuando quiere decirle algo a su nieto, le dice, ¡ale! No sea frastrusco.
Frastrusco. Es que no sé ni decirlo, por eso te digo que cada zona tiene su insulto.
Oye, lo que estamos aprendiendo esta tarde, ¿eh? No vamos a liar. Vamos a recoger todas estas expresiones y ya verás el diccionario de la tarde que nos vamos a marcar.
Pues muy divertido. A ver, cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Noticias.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia, luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena?
Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 5.